ensalzada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Quiero que abran sus Biblias juntamente conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 14 y versículo 40. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 40. El apóstol Pablo aquí nos dice las siguientes palabras: pero hágase todo decentemente y con orden. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración. Eterno Padre, en esta ocasión le damos gracias, eterno Dios, por el tiempo de refrigerio que hemos tenido. Gracias, eterno Dios, por nuestras hermanas y hermanos, eterno Padre, que nos sirvieron, que se preocuparon, eterno Dios, para que nosotros pudiéramos también recibir el alimento físico. Pero ahora, eterno Padre, le ruego pues que continúe con nosotros para que podamos continuar viendo este tema, eterno Dios, que es serio para la iglesia suya, eterno Padre. Y le ruego pues, eterno Dios, que esté con cada hermano que tenga el anhelo, el deseo, eterno Dios, de un día querer ser anciano de la congregación a la cual le sirve, eterno Padre. Le ruego, pues, que le pueda conceder esa oportunidad, que lo haga notorio, eterno Dios, al resto de los ancianos, si es que existen ancianos en la congregación, para que los propios pasos, eterno Dios, sean tomados, para que así se llegue a realizar su adición, eterno Dios, al ancianato, o al diácono, eterno Padre. Le ruego pues que le ayude para que pueda desarrollar aquello lo cual no solamente ha aprendido hoy, eterno Dios, sino lo que usted le habrá de conceder, eterno Padre, a través de las experiencias que ellos habrán de tener como dirigentes, eterno Dios, de su iglesia. Le ruego nuevamente, eterno Padre, que esté con este servidor suyo para que así me ayude, eterno Dios, con este tema que vamos a estar viendo sobre la supervisión del ancianato, eterno Padre. Para que así podamos nosotros entender, eterno Dios, que usted tiene un orden y quiere que este orden se lleve a cabo para que se haga de una manera decente para el provecho de tu cuerpo, eterno Dios. Para que pueda crecer numéricamente, pero también, eterno Dios, llegue de alcanzar la espiritualidad, eterno Padre, que usted tiene por delante para cada uno de nosotros. Una vez más, gracias por la oportunidad y el tiempo que nos da para poder estudiar. Bendiga a cada hermano, cada hermana, eterno Dios, presente, para que podamos no solamente entender, pero asimilar las cosas necesarias en nuestra propia vida para poder funcionar en nuestra capacidad, ya sea como esposa o como diácono, como anciano, como evangelista, eterno Dios, en lo que usted quería que hagamos. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Ok. Estamos considerando la supervisión, y cuando hablamos o cuando yo uso la palabra supervisión, ¿verdad? Estamos mirando la palabra obispo nuevamente, que tiene que supervisar a la congregación. Y cuando digo de supervisión, ¿verdad? Ya se supone que ustedes como ancianos y diáconos, ya se han juntado, ya han establecido una visión para la congregación. En inglés se llama a vision statement, una declaración de visión. Esto se ha llevado o se lleva a cabo de estar hablando entre usted, los ancianos, uno con el otro, considerando las cosas que ya hemos visto concerniente a las debilidades, las fuerzas, las amenazas y las oportunidades, considerando bien a la congregación, considerando bien la postura en su totalidad como congregación, ¿verdad? ¿En qué estado está la congregación? Es una congregación, podemos decir una congregación neófita, es decir, que apenas se está empezando, o es una congregación que ya ha tenido una mixtura, ¿verdad?, de enseñanzas. Cuando digo mixtura de enseñanzas, posiblemente ya haya tenido como 3 o 4 predicadores, cada quien ha traído su visión como predicador y ha tratado de enseñarles un proceso, ¿verdad?, en el cual ellos piensan o han creído que es el mejor para la congregación. Bueno, el anciano tiene que ver todo eso, y a eso me estoy refiriendo a la espiritualidad. ¿En qué postura está en concerniente a la espiritualidad? Y entonces, ya después de que llegue a ese momento en la vida de ellos o de ustedes, ya entonces se viene a ejecutar el plan. Y esto es lo que quiero considerar hoy en esta ocasión, ¿verdad? El plan. ¿Cuál es el plan que se habrá de ejecutar? Primeramente, uno tiene que entender, ¿verdad? Tiene que ser la pregunta, ¿qué tantos años se quiere invertir en el plan? ¿Qué tantos años? Algunas congregaciones prefieren invertir solamente un año. Otras congregaciones quieren invertir 3 años. Otras congregaciones tienen que invertir 5 años. Es igual como que si va a comprar un carro, el hermano Artigas sabe mejor que esto que nadie, ¿verdad? Bueno, ¿qué tantos años quieres pagar ese carro? ¿Lo quieres pagar cash? ¿O lo quieres pagar dentro de 3 años? ¿O lo quieres pagar dentro de 5 años? ¿Verdad? Y entre más años, ¿verdad?, pues más se va disminuyendo el pago. En este caso, ¿verdad?, entre más años, bueno, ya se está invirtiendo tiempo para llegar a una capacidad congregacional para poder lograr lo que va a seguir en la siguiente etapa. ¿Ok? Solo que, ¿qué tanto tiempo o qué tanto, bueno, sí, qué tanto se quiere invertir en este plan? ¿Qué tanto tiempo se quiere invertir? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Y segundo, ¿verdad?, entonces uno viene a demostrar el currículum. El currículum que se va a llevar a cabo. No sé si Ernie pueda poner ahí arriba, ¿verdad? Este es el currículum, hermano, que nosotros pusimos junto, ¿verdad?, para la congregación de Norton Street Church of Christ. Ahí está el Congregational Development Program. Nosotros fuimos 4 años. Y el primer año, esto es lo que enseñamos. Mira, lo tengo puesto el first quarter de enero a marzo. Clases en la mañana. Y es de los gospel accounts. O sea, empezamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego en los domingos por la tarde, clases del Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros los ancianos hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que la congregación necesitaba más conocimiento bíblico concerniente el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que pudiéramos llevar la congregación a una capacidad que queríamos lograr dentro de 4 años. Y en los miércoles enseñamos clase, ¿verdad? Cómo estudiar la Biblia. Esta clase, ¿verdad?, es una clase afuera de la Biblia. Le llamamos Extra Curriculum curriculum, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que esto para nosotros trabajó. Este es el primer año, el primer quarter, ahora sigue el segundo quarter, de abril a junio. En la mañana enseñamos el hecho de los apóstoles. En la tarde enseñé el post-diluviano period. Y luego en el miércoles, el primitive Christianity. Y luego el tercer quarter, ahí está el tercer quarter, de julio a septiembre. Bueno, le puse ahí las clases, ¿o qué?
No hubo nada.
No, sí, sí hubo, brother. Sí hubo, aquí las tengo. Ahí está, mira, el fourth quarter. Aquí las tengo. En el fourth quarter fue Romanos. Ah, no. Bueno, regresa al otro, brother. De July a September. En July y September le dábamos un rest a la congregación. En los meses del verano, yo formulaba, le llamamos un Preacher's Robin Chart, que invitamos a diferentes predicadores del área para venir a predicar en un diferente sujeto, subject matter. Y por eso lo poníamos así abierto, ¿verdad? Todos sus meses, varias clases, para que yo descansaba, ¿ok? Y luego también los hermanos invitaban, los ancianos invitaban a otros predicadores, cuando agarraba mis vacaciones y todo, bro, ¿ok? Y luego sí, el último quarter, fourth quarter, ahí está nuevamente, empezamos. El primero, en la mañana, Romanos, el segundo era la edad patriarcal, y luego el miércoles, las estrategias como evangelizar. Primer año, el segundo año, ahí tenemos, ¿verdad? Otra vez, primer quarter, lo que enseñábamos, segundo quarter, ahí está el segundo quarter, el tercero, otra vez descanso, el cuarto, ahí están las clases que teníamos, todo. El tercer año, ok, ahí está el tercer año, Tesalonicenses, Jueces, y luego un estudio de la gracia, de la fe y las obras. El segundo coro, ¿verdad? Tenemos a Timoteo, a Tito, y luego el periodo unido, del Reino Unido. Miércoles, clase, principios bíblicos, luego descanso. Y luego el último quarter, ahí está, enseñamos sobre el gobierno de la familia el miércoles, el periodo del reino dividido, clase de hebreos y luego el año 4. El año 4 teníamos nosotros Pedro, y luego el periodo del Antiguo Testamento, Judas solo, y luego el Wednesday, ¿verdad? El arte de instrucción, clase de homilética, ¿verdad? Todo eso. Y luego el segundo quarter, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y luego el periodo de la cautividad, y luego religiones populares, estudiamos a las sectas. Luego el descanso, y luego el último quarter, fourth quarter, diciembre.
Bueno.
Ok, gracias, hermano. Pero ahí está, ¿me entiendes? Simplemente para que lo miren, ¿verdad? Que no es algo que estoy enseñando que no lo hemos puesto en práctica, lo hemos puesto en práctica en Orton Street como ancianos. Y tengo un librito que no lo traje, se los voy a enseñar. Ahí lo tengo en la casa, ¿verdad? Donde me estoy quedando con uno. Riojas, pero ahí está el librito. Se le repartió a cada miembro de la congregación. Después de cada coro que hacíamos, hermano, le dábamos un examen a la congregación. Y toda la congregación se asustaba, ¿verdad? Que pues, no estamos en el colegio. Y le dije, pues aquí está en un colegio de Dios, en la escuela de Dios. Y se les daba un examen, cuando ya miramos todo, para que ellos me enseñaran a mí, ¿verdad? Que habían aprendido. Las clases que tuvimos se extendieron a una hora y media. ¿Ok? El domingo en la mañana una hora y media, y luego en la tarde una hora y media, y en el miércoles 1 hora y media en la clase. 4 años tuvimos una visión como ancianos, declaramos la visión nuestra, hicimos el plan. Y después de que se hizo este plan, ¿verdad? Era el propósito nuestro era para educar y establecer hermanos que pudieran ser ancianos y diáconos entre la congregación. Y queríamos también que se producieran maestros y maestras para la congregación. Lo cual nos llevó a hacer el siguiente curriculum. Ahora sí, hermano, el que sigue. Ahorita que lo ponga ahora. ¿No sale, brother? ¿Mande? Ok, a ver si se ve. Pero era un currículum de 2 años. Y el propósito de este currículum, hermano, era para instruir a hermanos que querían enseñar clase, que querían predicar, que querían ser ancianos y querían ser diáconos. Ya son clases más, un poquito más profundas y clases que les ayuda. Ahí va, míralo. Él lo está poniendo el brother. Yo sabía que podía venir. Si alguien puede, debe venir, brother. Pero ahí está el currículum, ¿me entiendes? Y esto fue de 2 años. Ya están las clases que les enseñamos a los hermanos concerniente a eso. Solo que esa es la supervisión que nosotros como ancianos hicimos. Por eso digo que ustedes como ancianos también tienen que llegar a ese punto, hermano. No nomás está de decir, hermano, haga esto, hermano. No, tienen que involucrarse. Tienen que invertir tiempo para poder llegar a sacar adelante a la congregación en las debilidades, utilizar las fuerzas, tratar con las amenazas y aprovechar las oportunidades que se presentan. Solo que esto es lo que hicimos. Ustedes, cada congregación representada aquí puede ser su mismo curriculum. Y claro que va a ser más trabajo para el predicador, pero se mira que cubrimos toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento lo estudiamos, hermanos. Y fue productivo y dimos examen a los hermanos. Yo no sé qué tantas veces he visitado congregaciones y ¿saben a cuál libro es el libro más famoso? ¿A cuál libro? Entra uno a visitar una congregación y están estudiando el libro de Hechos. Otra vez Hechos, digo, pues, nunca salen del libro de Hechos, ¿me entiendes? ¿Pero qué de los demás libros que tienen que estudiar? El libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Se estudia hasta el libro de Apocalipsis. Nosotros apenas lo acabamos de terminar ahí en Edinburgh. En Edinburgh he hecho lo mismo. En Edinburgh yo y el hermano Juan Luna, el hermano del hermano Sergio, ¿verdad? Empezamos. Empezamos, yo ya tengo 9 años, ¿verdad? Juan tuvo más años que yo, pero trabajamos juntos. Y llegamos a este punto. Y este currículum fue el que usé para instruir a los hermanos que querían ser ancianos y diáconos en la congregación. Solo que it works, hermano, trabaja. Pero uno tiene que poner empeño, ¿verdad? Mira, ahí está, ya lo hizo grande. Pero el primer coro, mira, son los principios de hermenéutica y exégesis. Y luego una presentación general de la palabra de Dios. Y luego, historia y geografía bíblica. Y luego, el desarrollo de estrategia para evangelizar. ¿Ok? Y luego, evidencias cristianas. Estos son para hermanos que toman en serio de querer ser ancianos y diáconos, predicadores y maestros en la congregación. Evidencia de la cristiandad, ¿verdad? Costumbres y hábitos de la Biblia, o sea, cómo se vivió la gente en aquel entonces, el cristianismo primitivo, y luego el desarrollo de llegar a ser un anciano y un diácono. Y luego el segundo año, bueno, es todavía el third quarter, ¿verdad? El third quarter, hermano, súbele más para arriba, ahí está. Principio de liderazgo. Le enseñamos la filosofía de la moralidad bíblica. Y luego le enseñamos el arte de instrucción Te enseñamos el desarrollo congregacional, porque tarde o temprano ellos van a tener que desarrollar a la congregación, no es el predicador. Y luego el fourth quarter, más para arriba, te enseñamos este heurístico bíblico, cómo arreglar, cómo confrontar problemas, o qué es lo que es eso. Un desarrollo de las dispensaciones bíblicas, las tres, la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Y luego les enseñamos algunas enseñanzas populares de las denominaciones, las llegamos a examinar, y luego también el arte de la polémica, es decir, cómo argumentar, cómo debatir, ya sea entre los sectarios, públicamente, etcétera. Les enseñamos los principios de eso, ¿verdad? Y luego, segundo año, ahí va el segundo, es el segundo año, ¿verdad? El primer quarter, otra vez, bueno, esto ya lo pasamos, ¿no, bro? A ver, otro, sígale. Sí, eso ya lo pasamos. Sí, son lo mismo, es el mismo. Yo creo que esa fue mi culpa, yo le tomé un retrato a los dos. Pero se nos llevó 2 años, y eso fue lo que le enseñé a los hermanos en Edinburgh. ¿Ok? So, lo que vuelvo a repetir, tengo notas de todo esto, y algunas no tengo notas, porque como usted ve, ¿verdad? No uso notas, o lo que una vez un hermano dijo, hermano, quiero las notas, le dije, pues, aquí están, bro, pero si las escribo, necesito secretaria, ¿verdad? Pero la cosa es de que en algunas partes sí tengo notas, tenemos el primer curriculum que hice, tengo libros, pero tiene mis notas ahí en un lado y esto el otro. La siguiente faceta, ¿verdad? He estado haciendo comentarios, pero eso se lleva tiempo, hermanos. Y pues no tengo todos los comentarios, pero ahí está. Eso es concerniente al curriculum. Estamos estudiando que todo lo que se haga decentemente y en orden. Los obispos tienen que supervisar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto tiempo quieren invertir? Nosotros decidimos invertir 4 años para las clases bíblicas, ¿verdad? Y 2 años para establecer maestros, evangelistas o personas que puedan predicar, ancianos y diáconos. Y claro que al terminar estas clases, no estoy diciendo que ya están totalmente capacitados, como le digo a los hermanos de Edinburgh. Estos son los principios, es lo básico. Y usted tiene que aprender y tiene que va a ir aprendiendo mientras las situaciones se vienen a levantar dentro de la congregación. Pero el curriculum. Pregunta o comentario, hermanos. ¿No? Ok. Entonces, el siguiente punto que viene a supervisar, ¿verdad?, es las finanzas. ¿Ok? El dinero, el presupuesto. En inglés le ponemos budget. ¿Ok? Ya tiene el tiempo que va a invertir, ya tiene el plan que va a llevar a cabo, y este plan que va a llevar a cabo, ¿verdad?, se va a llevar money. Entonces, ¿qué tanto va a ser el presupuesto para el año? El de nosotros en Orton Street era $24,000. Es lo que cada año, ¿verdad?, íbamos a invertir $24,000. Eso solamente figura, ¿verdad?, de allá. Estoy usando lo que yo he trabajado. Pero claro que usted trabaja con su propia congregación, y su presupuesto puede ser menor que eso. Y esto solamente, hermano, es de, recuerde que hablamos de 3 pilares, la edificación, el evangelismo y la benevolencia. Y cada cosa, ¿verdad?, tiene su presupuesto. Cuando se vienen a elegir ancianos y diáconos, en el orden que nosotros teníamos ahí en el street, ¿verdad?, estaba un anciano, y estaba el diácono encargado de ese ministerio, y luego estaba los miembros. el diácono encargado de ese ministerio, cualquier que sea, ¿verdad? Y envolvía a los miembros que estaban disponibles a hacer esto. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra investigación como ancianos, les pasamos unos papelitos a cada miembro de la congregación. Los evaluamos. Estas palabras, qué tanto tiempo eran cristianos, qué tantos estudios bíblicos habían tenido, y luego le damos una lista de todo lo que en la congregación se necesitaba que desarrollar. Y entonces le pedíamos a ellos, ya sea hombre o mujer, en qué quería participar. Que era un cuaderno bastante intenso. Y en ese tiempo pues tenía dos secretarias, ¿verdad? Las secretarias son los que hacían todo eso. Y entonces, ya cuando hicieron todo eso, nosotros los ancianos los abríamos y ya comenzamos a poner aparte quiénes eran los que estaban interesados en qué. Y cuando esto se llega a este punto, el anciano dirigiendo este ministerio, dándole al diácono, ¿verdad?, su oportunidad y su orden, ¿verdad?, para que pueda desarrollar. Y el diácono entonces le traba al anciano, ¿verdad?, qué tanto se llevaba para desarrollar este ministerio. ¿Ok? ¿Entendemos? En otras palabras, vamos a poner que este diácono se encargue del evangelismo. Bueno, el diácono entonces tenía que calcular el entrenamiento. ¿Ok? Vamos a poner que iba a traer al hermano tal fulano, dos seminarios por año, ¿verdad? Y posiblemente dos seminarios por año nos salía 1,500 cada uno de ellos, que equivale a $3,000 por traer al hermano capacitado para entrenar a los miembros, ¿verdad?, en cómo diferentes técnicas del evangelismo. Y luego el material, decía el folleto, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tanto? Antes Western Christian Foundation, ¿verdad?, daba todo el material gratis. Ahora no, ahora te cobra. Yo cuando iba a evangelizar en México, ¿verdad?, me acuerdo que me llevaba toneladas. Pero ahora te cobran. Todos te cobran ya. Ya no hay nada free. Entonces, calculas qué tanto se va a llevar a cabo. Y vamos a poner, ¿verdad?, que este ministerio por el año salga como unos $10,000. ¿Ok? Y entonces ya, así es como se va formulando el presupuesto. El anciano tiene la última palabra. Es el que vigila todo. Es el que dice, bueno, no, quizás no necesitemos dos workshops, necesitemos nomás uno. Ya se le quita 1,500, sale 1,500, no 3,000, etcétera, etcétera, todo eso. Pero digo esto, ¿verdad?, para que entendamos que cada ministerio tiene su presupuesto. Y nosotros teníamos una junta con los ancianos antes de que terminara el año, dos juntas con los ancianos antes de terminar el año, para que nos dieran su totalidad del presupuesto. Entonces ellos lo dan en totalidad del presupuesto y así es como llegamos al presupuesto de 24,000, cada ministerio. Y luego le exigíamos a los diáconos y cuando no había suficientes diáconos, entonces poníamos a personas encargadas, miembros del cuerpo de Cristo que son encargadas. Y estos miembros teníamos junta con ellos cada 3 meses y nos tenían que dar un reporte en dónde se había gastado el dinero, qué era lo que estaban haciendo, el progreso que estaban haciendo concerniente a la visión que ellos habían establecido. ¿Cuáles eran los desafíos y los triunfos y desafíos que estaban teniendo durante este tiempo? Cada 3 meses venían y nos dan un reporte a los ancianos. Y entonces nosotros, a lo mejor necesitamos que la visión, moverla un poquito, planificar algo diferente, ¿verdad?, para cumplir lo que queríamos establecer. Digo todo esto, ¿verdad?, para que trabajara bien todo. ¿Ok? Porque no a lo largo se va a decir, bueno, pues vamos a gastar $1,000 aquí, vamos a gastar $1,000 allá, y esto, el otro, a veces le pone la presión a la congregación. Bueno, así se llevaba todo eso, cada ministerio. Y ya cuando se lleva concerniente al presupuesto, ya va la congregación Y entonces, este total aquí se dividía por año, por mes, por semana, por individual. Okay. Tenía un total. Para que los miembros supieran, ¿verdad? Y al último, ¿qué tanto iba a tocar responsabilidad nuestra? Vamos a suponer que llegara, ¿verdad?, unos $50 cada familia, ¿verdad? O cada miembro, no cada familia, cada miembro, $50 para cumplir esta cantidad. Al principio del año, nosotros los ancianos nos parábamos y enseñamos todo completamente. No dejábamos nada. Desde el salario del predicador, o tratando al predicador, ¿verdad? Los gastos de luz, los gastos de papel, los gastos de la secretaria, todo, todo, todo para poder enseñarles a las personas. Esto es lo que vamos, se va a gastar individualmente. O sea que cada miembro tiene un compromiso, ¿verdad? Debemos de ofrendar, pero no a lo loco. Decir, bueno, pues yo tengo, no me voy a $5. Hay hermanos, ¿verdad?, que ofrendan y tienen buen trabajo y todo, nomás $5 dan. Cuando pueden dar $50, $100. O pueden dar más. Pueden dar más. Y luego, pues, todo esto, ¿verdad?, para llegar al total. Y cuando ya se terminaba el año, y si acaso había una, deficiencia en el dinero, se le retaba a la congregación para que hubiera una make-up, un make-up Sunday, para que pudieran suplir lo que faltaba. Y si acaso no se cumplía, ¿verdad?, pues entonces ya empezábamos de nuevo el siguiente año. Pero si acaso no se usaba todo lo que se llevó a cabo ese año, ¿verdad?, se abría una cuenta diferente, le llamamos de contingency fund. Esa cuenta no se tocaba para nada. O sea que empezamos de nuevo, ¿verdad?, con la cuenta y todo, luego estaba el contingency fund. ¿Ok? Y esta cuenta, mientras que iba sobrando, iba aumentando. Pero cuando faltaba aquí, teníamos un make-up Sunday, si acaso no levantamos todo, ya podemos sacar de aquí para acá. Pero esta cuenta, hermanos, estaba en un money market, estaba haciendo dinero para la congregación. Y regresa a lo que dice Mateo capítulo 25, ¿verdad?, que le dice el Señor: oye, yo te di, ¿qué tantos talentos? ¿Y qué tanto me hiciste de interés? Solo que esto es supervisando la visión, estableciendo un plan y cumpliendo, ¿verdad?, en todo el año. Pregunta o comentario, hermanos. Yo sé bien que no hablé de todo, ¿verdad?, porque faltan los ministerios de aquí. Yo ahorita hablo un poquito más de los ministerios, pero ¿tienen pregunta o comentario de esto? ¿Nada? Me extraña que hablé de dinero y todo.
No, pues más que nada en cuestión de todo eso, es el problema, hermano, que no se lleva, no se pone una visión en la congregación. Tristemente, ¿verdad?, yo puedo decir que también crecí en iglesia y he visto que nada de eso se conllevó en ciertos lugares, ¿verdad? Y cuando uno plantea algo así, la hermandad se asusta,
¿verdad? Yo sé bien lo que es. Los has asustado, hermano.
Sí, se asusta porque dice, oye, entonces hemos estado mal delante de Dios. Pues sí, ¿verdad? Esa es la realidad. Porque no sabemos administrar ni nuestro hogar en ese aspecto, ¿verdad? Y por eso es cuando llegamos a la iglesia, no sabemos llevar ni conllevar esa estructura que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para saber identificar. Y entonces el dinero ya lo queremos tener como por si las dudas, ¿verdad? Y ahí guardado y nunca utilizarlo para nada. Y lo queremos utilizar como tipo, ¿verdad?, un banco, que el que quiera venga y se lleve lo que quiera, ¿verdad? Entonces no sabemos administrar lo que Dios nos ha prestado, vamos a decirlo así, para poder enfocarnos en lo espiritual. Todo esto es para que lo espiritual crezca.
Así
tanto,
es, ¿no?
No es tanto que el edificio se vea mejor, ¿verdad?, sino que es parte de, ¿verdad? Uh-huh. Es parte de, pero lo que yo sé que el enfoque de ustedes es lo espiritual, porque una vez creciendo espiritualmente, todo lo demás se va a dar por sí solo, ¿verdad? Y hay que explicarle a la hermandad, ¿verdad?, que todo eso es importante, porque a veces decimos, no, pues no contratamos un predicador porque vamos a tener que pagarle tanto. Entonces, como dijo usted al principio, no nunca llegan a pagar lo que un predicador hace por la iglesia, ¿verdad? Simplemente es un apoyo monetario para poder sustentar sus necesidades y no lujos. Pero por eso es de que muchas congregaciones prefieren quedarse así sin predicador para no tener ese gasto, sin saber que es muy necesario ese gasto para que la iglesia crezca en conocimiento. Eso es importante. Dos, muchos no hacen actividades durante el año por lo mismo, ¿verdad? Porque dicen, no, es que va a ser un gasto, porque no tienen una visión de hacer crecer la iglesia y de hacer madurar en espíritu y en verdad las congregaciones. No tanto a la de ellos, sino a las que están alrededor, ¿verdad? Que están en el área. Tres, tenemos miedo sacar de nuestra bolsa para no estorbar nuestra visión en el mundo, ¿verdad? Porque en vez de nuestra visión en el mundo es más importante que la visión espiritual. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Cambiar en ese concepto. Dios les decía al pueblo de Dios, sus casas tienen aquello y aquí mi templo, ¿qué es lo que tiene, verdad? Entonces, y muchas veces tenemos eso, ¿verdad? O sea, hacemos, Dios nos provee más, nos da más, pero en lugar de involucrarlo en las cosas de Dios, lo involucramos más en cosas seculares, ¿verdad? Y sí, es importante todo este conocimiento porque es necesario que se les abra los ojos a la iglesia, de que entiendan de que esto no es porque, hermano, ya empezó con el dinero, no, es es cosas de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado todo lo necesario para conllevar y llevar todo lo que Dios espera de nosotros.
Así es. Y recuerda, hermanos, que yo he oído muchos hermanos ancianos, diáconos, ¿verdad?, que vienen a hablar con tenencia de que no tenemos. Hermano, Ageo capítulo 2, versículo 8 dice que el oro y la plata es de quién.
De Dios.
De Dios. ¿Dónde pertenece a Dios? Nosotros en ocasiones pensamos muy chico, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero Dios puede hacer lo que la iglesia venga a planificar, claro, con que te, ¿verdad?, con nuestros esfuerzos que tenemos adelante. Pero Dios nos va a ayudar. Romanos capítulo 1, versículo 31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que pasa, hermanos, que la mayor parte de nosotros somos muy codiciosos. Queremos para yo. Cuando no queremos para Dios. Y ahí es un tal problema. La codicia nos ha envenenado nuestro corazón. Pero Dios puede hacer grandes cosas. No importa, ¿verdad?, qué tan pequeño, qué tan grande esté el grupo. Recuerde, todo viene de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios, es por medio de nuestra generosidad. Y Pablo dice, ¿verdad?, siembras escasamente, pues escasamente vas a recibir, ¿verdad? Pero siembras liberalmente, ¿verdad?, entonces vas a recibir liberalmente de Dios, porque recuerde, todo viene de Dios. Todo. Hermano, tenía una pregunta.
Okay. Una anécdota de un México, un secretario de Estado visitó la Universidad de Agricultura en San Luis Potosí. Y cuando llegó se dio cuenta que el jardín estaba muy descuidado. Y le preguntó a los estudiantes que por qué estaba descuidado. Los estudiantes le dijeron que el jardinero estaba de vacaciones. ¿Cómo es posible que esta es la Universidad de Agricultura? Ustedes están esperando que el jardinero riegue el jardín. Y a veces pasa así, hermano. Por ejemplo, lo que usted acaba de mostrar quizás requiere algún conocimiento de clérigo, de secretaría. Entonces, puede ser la excusa perfecta para quizás el grupo de líderes decir, es que yo no le sé la computadora o yo no sé organizar algo así como el hermano mostró. Pero, por ejemplo, aquí en la congregación tenemos maestras, técnicos en la computadora, tenemos los recursos. Y si en alguna congregación hubiera carpinteros, chirroqueros, casi sería ridículo contratar un chirroquero y un carpintero para arreglar un hoyo en una pared. Entonces, pienso que hay que aprovechar las bendiciones que cada congregación tiene y decirle a la maestra, decirle, están dentro de cada congregación, pero sobre todo tomar el inicio.
Y pues también hablando de financiero, ahí está Juanito Rendón. ¿Quién más de dinero, verdad? Él trabaja todos los días con ese dinero. Pero la cosa, bueno, esa es mi perspectiva, ¿verdad?
Sí. Yo decía, recursos. Sí. Los recursos están disponibles.
Ya. ¿Quieres decir algo tú?
Yo también te decía que cuando uno va a un lugar, no sabe cómo distribuir su dinero. Como estaba diciendo la hermana, en un lugar así nosotros cuando ambos trabajamos y no sabemos sacar dinero, no vamos a debemos cumplir plenamente con las cosas de Dios. Porque eres primero en todo, y muchas veces no hacemos esto, y por eso muchas veces la iglesia sufre, porque estamos nomás acumulando para nosotros y para nosotros, y ya se está quedando atrás, y cuando debe ser al revés, Dios es primero en lo otro. Pero
así es.
Vamos a administrar nuestro dinero como debemos, la iglesia no va a sufrir en eso.
Así es. Y por esa vez, y por eso, en ocasiones, hermanos no ofrendan porque dicen, no, esos hermanos no saben cómo usarlo. No saben cómo usarlo y lo están usando en cosas que no deben de usarlo. Solo que sí, hay eso, ¿verdad? Hermano Artiga.
Sí, hermano. Yo creo que es muy importante todo, ¿verdad? Los planes son buenos, pero también se necesita la persona, como lo ha enseñado usted, sacrificarse, ¿verdad? Un poquito más para que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Yo creo que, digamos, si una iglesia tiene, digamos, 70 miembros, 80 miembros, de esos 80 miembros, digamos que sean 45 los que trabajen, digamos, o 40, digamos 40. Los demás son, digamos, de casa o jóvenes, digamos, ¿verdad? Contando los jóvenes. Si usted multiplica 40 personas que ofrenda y se levanta una ofrenda de 1.300, en realidad casi son como unos $20 que daría cada familia, o $23, algo increíble. Entonces, no hay mucho lo que se levanta para un número así, digamos. Es muy poco la realidad. Pero si una iglesia que tenga esa cantidad de miembros, en este caso, que sea de 40, digamos, y que ofrende $50, ¿cuánto es más o menos?
2.000.
Ok, ahí va. Y ya, digamos, ¿verdad?, enseñándole los pasos, el concepto de ofrendar, puede levantar y llegar a esa meta y a esos números que usted dice. Pero si también las finanzas no se levantan, es imposible para que llegue a una etapa de desarrollo en realidad. Parece ser que el dinero a veces, ¿verdad?, es importante, o sea, a veces se usa el dinero, pero es importante el dinero en ciertas áreas.
Así es. Nosotros allá en la congregación de Norton Street, bueno, el presupuesto, bueno, nuestra ofrenda era de $4,000 por semana. Pues éramos que unos 150, 200 miembros, pero era $4,000 por semana. Claro que fue disminuyendo porque ya pues entraron en su pensión, ¿verdad? Y ya era una ofrenda fija que ya solamente daban cada mes, ya no lo daban cada semana los hermanos, y etcétera, etcétera. Hubo muchas cosas que nos llevó a ese punto que tuvimos que hacer una decisión, ¿verdad? Pero digo, ¿verdad?, nuestra ofrenda era de $4,000 por semana. Y como dice el hermano, si son 40 y dan 50, ¿verdad?, cada quien, esos son 2,000. 2,000. Fácil se puede levantar 3,000. Fácil, hermano, se puede levantar 3,000. Y se puede hacer con un presupuesto de 3,000 por semana, que viene siendo 52 semanas por 3,000, ¿qué tanto sale el presupuesto? ¿Eh? 50,000. ¿Por qué no? 150. Ahí están, hermanos. Y tienen suficiente para hacer lo que tienen que hacer. Porque recuerden, solamente hemos hablado del plan, ¿verdad? Del curriculum y lo que se tiene que llevar a cabo. Recuerden, tres pilares: evangelismo, edificación y benevolencia. Pero luego también se tiene que hablar sobre el predicador. ¿Ok? En otras palabras, su salario. Y en el predicador, hermanos, usualmente entre las iglesias hispanas, ¿verdad?, es solamente su salario. Y en ocasiones, como aquí tienen el propio hogar, ¿verdad?, la iglesia, me imagino que paga el agua, la luz, la renta, etcétera, solamente el salario, ¿verdad? Pero hay muchas congregaciones ya que se están saliendo de esto, ya no quieren compromisos con casas, solo que al predicador le dan su salario, ¿verdad? Y luego le dan que se le nombran el housing allowance, ¿ok? Y pues luego al pobre hispano, ¿verdad?, no le dan aseguranza médica. Nosotros predicamos, mi esposa y yo, ¿verdad?, como predicador entre las iglesias hispanas, antes que comencé a trabajar con los americanos, por unos 30 años. Y durante esos 30 años nunca tuve aseguranza médica, hermano. Nunca. Y gracias a Dios que ninguno de mi familia se enfermó tan grave así que fui gravoso a la congregación para que pagaran por los servicios médicos, ¿verdad? Hasta que mis hijos fueron al colegio, que mi esposa decidió trabajar para ayudar a pagar el colegio de ellos. Trabajó con la escuela, entonces ya alcanzamos aseguranza por medio de la escuela. Pero como dice, ¿verdad, Cristina? Este es otro show. Pero la cosa es, ¿verdad?, que el salario, el housing y luego la aseguranza. ¿Ok? Y vamos a poner misceláneas, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, ustedes, me estoy diciendo los ancianos, ¿verdad?, se van a ocupar a un predicador. Y ahora todo se hace por contrato, hermanos. ¿Saben ustedes? Ya no es de venir un predicador, ¿verdad?, y pura palabra. Ahora todo contrato. Se hace un contrato. Los ancianos lo ven a formular de tal manera que para el predicador lo lee, ¿verdad? Dice, bueno, yo quiero que cambien aquí, cambien acá. Y ya cuando están en acuerdo ambos partidos, lo firman. Es un contrato que se hace por un año, 5 años. Ahí los ancianos pueden decir, mira, tu salario depende, ¿verdad? Te vamos a empezar con tanto, pero depende. Si la iglesia crece, entonces vamos a considerar un aumento, ¿verdad? Etcétera. Yo conocí a un predicador que le dijeron, mira, tu salario va a ser tanto, pero si acaso hay bautismos durante el año, ¿verdad?, va a haber un aumento, como una iniciativa al predicador para que saliera a una puerta, ¿verdad? Yo creo. Pero le dieron el housing. El housing hoy en día, hermanos, la renta de una casa, ¿qué es? $1,000? ¿Más? $2,000. Bueno, vamos a poner $2,000, ¿verdad? Y luego, bueno, vamos a poner 2,700, ¿verdad? Mano bajita. ¿Ok? Y luego la aseguranza.
No tiene.
El salario por mes, bueno, el salario es negociable, ¿verdad, hermano? Cuando yo trabajaba con congregaciones hispanas, ¿verdad?, ellos siempre decidían que me lo querían dar cada mes. Ya para el mes andamos con tortillas de frijoles, ¿verdad? ¿Ok? Pero págame, ok, cada mes. Con los americanos, ellos decían pagarme cada semana. Y es cosa de, ¿verdad? Pero la cosa es salario. Un salario de un predicador hoy en día, hermano, de $3,500 por mes a $4,000 es lo regular. Pero yo sé bien que ningún predicador mexicano lo recibe. Estoy haciendo lo más franco posible con ustedes. No lo recibe. Y eso que tiene familia, sí.
No.
Tiene que aprender a comer zacate, ¿verdad? Solo que miren, ya estamos hablando nomás de esto, hermano. Vamos a tomar esta suma, ¿verdad? Es 12, 1, 5, 6. 6,200 por mes. El salario del predicador. Y aparte de eso, ¿verdad?, hay negociante, ¿verdad?, de que, bueno, en contrato que yo he visto con diferentes predicadores que me han mandado a mí para que los revise, ¿verdad?, varias congregaciones, me dicen, mira, hermano, revise esto, a ver que tienen, que le dicen continuous education, una educación continua. Ahí incluye los seminarios donde va, ahí incluye posiblemente que regrese al colegio para superar en ciertas áreas, ¿verdad?, que necesite él superación. Tanto. Algunos tienen libros para libros, para comprar libros. Hoy en día no son libros, ¿verdad?, son teléfonos que le añade unos libros al teléfono, ¿verdad? Y tan caros también. Como si uno tiene logas. Bueno, mis hijos y yo ya hemos gastado cerca de $20,000 en el logas. Y luego tienen Mathens, ya hemos gastado como unos que $10,000 en el logas. Son la añadura del libro, ¿verdad? Porque depende la biblioteca que el predicador tenga, lo que hace el predicador. Si no tiene biblioteca, ¿verdad?, no va pura Biblia, y apenas empezó, pues entonces, hermano, no esperen carne. Va a ser puro caldito y puro atolito, ¿verdad? Espiritualmente hablando, porque es la preparación de la persona por medio de libros, entonces tiene el account de libros, ¿verdad? Y así se va. Entonces le añaden más. Ya entonces el predicador, ahorita, hermanos, si usted ha leído los últimos resultados de ACU, ¿verdad?, que salieron, el predicador de 80,000 a 100,000 por año. Pero vuelvo a repetir, esos no son números de los mexicanos. Eso es un americano. Bueno, ese es el estándar, ¿verdad? Y entonces miramos nosotros que, y me estoy diciendo, porque recuerde, somos los que vamos a supervisar todo esto, ¿verdad? Y yo le digo ahorita, hermano, yo no estoy en salario con nadie, el puro gobierno es el que me está mandando el chequecito que tengo, ¿verdad? Pero la cosa es de que las congregaciones que tienen esto, ¿verdad? Y luego el tesorero se quiere zafar, hermano, ¿no vas a predicar este domingo? Pues no, hermano, fíjate que, pues hermano, tu cheque va a estar corto. Hoy hicimos un contrato, hermano. Hicimos un contrato entre la congregación, yo y los ancianos. Sí, pero pues en el contrato, bueno, tiene que estar en el contrato. No predicas, no pay. No preaching, no pay. ¿Entiendes? Todo eso tiene que tener contrato. Y claro que tiene que haber cláusulas, ¿verdad? Que si acaso, yo he mirado contratos que los ancianos ponen ahí, ¿verdad? En cualquier momento nosotros reservamos el derecho de poder desocuparte. Y más abajo el predicador le pone, bueno, si usted tiene el derecho de desocuparme, entonces yo estoy pidiendo que me den 3 meses o 4 meses de servant's pay. ¿Saben qué es servant's pay, verdad? Que te paguen el salario 4 meses. Porque, oye, ¿cómo vas a dejar de y esto me, bueno, eso es otro show, ¿verdad? Pero la cosa es, hermano, que ¿cómo vas a dejar a un hermano con familia que le terminas, no hay nada de dinero, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué vas a hacer? Como este predicador salió a todas las congregaciones, pues, pidiendo dinero. Hermano, no tengo dinero, me tengo que mover de tal parte a otra parte, ¿me pueden ayudar? Porque la cosa es que es difícil todo eso. Y los ancianos tienen que entender todo esto, pero cuando se tratan con un predicador, eso es lo que tienen que tratar. Estamos viendo la supervisión de los ancianos en el curriculum, en su visión, en el plan que quieren desarrollar, pero también concerniente a su predicador que tiene. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Lo miro asustado, bro. Bueno, Miguel.
Todo eso, como bien lo ha señalado, ¿no?, en la cuestión de los americanos, ¿no? Y una vez me preguntaron a mí por qué nosotros los hispanos tenemos muchos problemas en cuanto a tener un predicador, etc. Es que es muy difícil en la cuestión americanos y hispanos, ¿no? Ellos, es una congregación que hay un licenciado, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un doctor, etc., ¿no? Y si dan buenas pobre o mediano, los que tienen más dinero. pues son los que deben de aportar más.
Pues sí, se acostumbra el predicador, hermano, a vivir bajo los medios que la congregación puede dar. Pero yo le digo una cosa ahorita, que ninguna congregación hispana, pero somos pobres. Ninguna.
Aún así.
Yo puedo salir para aquí, para afuera, pero después mirar los carros que estamos manejando. No, sir. Y luego, especialmente los predicadores, bro. Con una Ram de 4x4. Pero la cosa es que... ¿Mande? Bueno. Hermano, déjenme explicarles, y hay algunos americanos también que vienen a los mexicanos, ¿verdad? De esa manera y no les ayudan, americanos. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio a estudiar, hermanos, ellos pues estaban en Tennessee y tenían que ir a la ría de las montañas a predicar y esto y lo otro. Y una vez me habló a mi hijo, el menor, me dice, Dad, me quedé en medio de la calle, está oscuro y pues uno acá preocupado, ¿verdad? Entonces, lo que le dije a mi esposa estaba trabajando, le dije, tenemos dinero para comprar una troquita nuevecita y se la llevamos a ellos, allá me traigo la troquita de ellos, ¿verdad? Fuimos y dejamos la troquita nueva, ¿verdad? Nos trajimos la troquita con la cual ellos andaban batallando. Inmediatamente le dijo el director de la escuela, oye, pues, ¿qué tienen ustedes con troca nueva? Dijo, yo cuando estaba joven, que esto, y los regañó a mis hijos, ¿verdad? Y quién sabe qué les dijo ayer, ¿verdad? Yo le ando el teléfono y le llamo al director del colegio. Y le dije, ¿qué negocio tienes tú de andar regañando a mis hijos? Le dije, esa troca, le dije, mi esposa ya lo estamos pagando con mucho sacrificio. Le dije, el día que se quedó mi hijo allá, tirado allá por arriba de las montañas en la calle, le dije, ¿dónde estabas tú? Bien dormido en tu casa, ¿verdad? Y se quedó bien callado. Le dije, ¿fuiste tú a ayudarles cuando estaban allá tirados en el camino? Si no fuera sido por unos viejitos que miraron a mi hijo y a su esposa ahí, ¿verdad? Con una niña, se pararon, lo llevaron, a hacer lo que tenían que hacer, regresaron con ellos, se quedaron ahí hasta que encendió el carro y luego ya se fueron. Yo le dije al director, le dije, jamás me andes de tú regañando a mis hijos, le dije. Dije, ese es un problema mío, le dije, y esa es mi responsabilidad. Le dije, ¿qué importa que tú cuando estabas joven trabajabas en una tienda y que ganabas quien tanto? Le dije, a mí no me importa eso, le dije. Lo que me importa son mis hijos, ¿verdad? Que estén allá en la calle, dijo. Ya jamás no me dijo nada. Pero la cosa es, ¿verdad?, que, pues gracias a Dios, como dice Aurora, ¿verdad?, ahora tenemos por casa los hijos, hermano. Todo lo que traigo yo puesto es de mi hijo, brother. Para que no diga nada, ¿ok? Son hand-me-downs, ¿ok? Pero sí es cierto, ¿me entiendes? Ahora nos podemos reír, pero en aquel tiempo no era risa, hermanos. Era algo serio, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que salimos adelante, ellos salieron adelante. Yo por eso digo que Dios nunca nos abandona, hermanos. Nunca nos abandona. No importa qué tan cerca lleguemos de ahí y miremos hacia abajo el precipicio, ¿verdad? Y lo miremos y lo miremos, Dios jamás nos dejará caer. Dios nos va a ayudar. Le ayudó a Abraham. Cuando él estaba listo para matar a su hijo, dijo Abraham, ya me has probado. Ya me has probado. Mira, fíjate, ya está el carnero. Yo pienso lo mismo con nosotros hoy en día, hermanos. Y se lo digo a ustedes, los predicadores. Yo sé bien que en algunos casos van a sufrir. Y siento por ustedes, porque yo he caminado por ese camino que ustedes están caminando. Pero Dios jamás los va a abandonar. O sea, van a salir adelante. Sean fieles al Señor y hagan lo que tengan que hacer. Dios les ha prometido, nos ha prometido, que jamás nos habrá de abandonar. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6 habla de eso. Solo que yo entiendo sus dolores, hermano, porque yo he caminado en sus sandalias, más de una mía, y he sentido, ¿verdad?, lo que es. Pero cuando llegamos a los predicadores y que debemos de supervisar, ¿verdad? Tenemos que entender el gran sacrificio que estos hermanos hacen. Ahora, yo entiendo que hay predicadores que son bien, bien flojos, para mejor palabra, ¿verdad? Arrastrados, hermanos. Que vienen a tomar una vacación, ¿verdad? Se la pasan todo el día, se levantan a las 11 de la mañana y viene, como cuando fui para México, ¿verdad? Unos hermanos americanos me dijeron, hermano, quiero que vayas conmigo para México. Queremos ir a ver cómo están trabajando nuestros predicadores. Nos mandan fotos bien bonitas de México y el templo está lleno y todo, pero queremos ver a ver qué está pasando. Le dije, ok, yo voy con ustedes y ahí vamos. Eran 4 ancianos y yo de San Ángelo, nos fuimos todos hasta México, Ciudad Valles. Yo creo que Ciudad Valles o Valle Hermoso, no, Ciudad Valles, ¿verdad? La que está en medio. Y llegamos en la casa del primer predicador. Eran las 10:30 de la mañana, mañana que iban a ser las 11. ¿Quién está en la puerta? Con camiseta y los puros, usted sabe qué. Dije, aquí vive tal fulano. Dijo, sí, yo soy. ¿Qué le pasa? Dije, hermano, ahí le traigo a sus ancianos, quieren hablar con usted. Ah, hermano, espérate, espérate, dijo, espérate. Se metió para adentro. Para hacer la historia larga, corta, hermano, lo desocuparon. Pero por eso digo que hay predicadores, ¿verdad? Como dicen en americano, ¿verdad? They milk the cow. Pero hay otros que sí le ponen. Yo he conocido predicadores pobres allá en las montañas de Chihuahua, predicando descalzos, sin nada, viviendo en jacales, en el estado de Chiapas, en Lacandón, la selva de Lacandón, donde han dado. Hermanos que sinceramente aman al Señor y no les pagan ningún centavo, hermanos. Solo que hay de todos. Y así como los hay donde quiera, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos también lo va a haber. ¿Mande? Como aquel hermano que conocimos, ¿verdad? Que venía con un belí lleno de pura ropa nueva. Venía, hermano, con un belí, y era de aquí de Dallas, no menciona nombres. Llegó con un beliz y llegó una congregación, ¿verdad? Que iba a predicar y un beliz nuevo. Y se bajó del autobús y quién sabe cómo dejó el beliz ahí, ¿verdad? Y se lo volaron. Le robaron todo lo que tenía porque traba todo ahí, ¿verdad? Y pues nosotros fuimos a levantarlo, ¿verdad? Y hermano, ¿qué? Pues no, hermano, me robaron el beliz y todo. Dijo, no, mira, no me está gustando esto. Se metió para adentro, compró un boleto de regreso a Dallas. Por causa de que le habían robado el beliz. Y luego cuando llegamos, ¿qué pasó? Dijo, no, este hermano se regresó a Dallas. ¿Cómo que se regresó a Dallas? Se regresó a Dallas. Le robaron el beliz y dijo que eso era seña de Dios, que no. Y son historias reales, hermanos. No crea que son historias que estoy haciendo, son historias reales. Solo que, bueno, el obispo y los predicadores, todo depende en qué forma van a arreglar con él. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Oh, sí, hermano. ¿Qué?
Una pregunta.
Ah. No es del matrimonio, de vuelta. ¿Verdad? ¿Mande?
Una persona que va a su trabajo, a trabajar en su trabajo cualquiera que sea, ¿verdad? De lunes a viernes o sábado, etc. ¿Se le paga si trabaja por el día o por las horas que trabaja? Ahora, que si no trabaja un día o dos días, no le van a pagar, ¿verdad? Obvio. Ok. Ahora, ¿hasta qué punto un predicador, obvio, trabaja quizás un día predica y predica dos sermones el domingo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Porque si se le paga por semana, por quincena, por mes, supuestamente, si esta persona, por ejemplo, se levanta tarde, un trabajador normal va y trabaja 8 horas, ¿verdad? El predicador que se le paga para estar trabajando tiene o debe tener ciertas horas durante el día en que debe estar predicando algo.
Déjenme contestarle eso, ¿verdad? Con una anécdota. Yo por muchos años, ¿verdad?, tuve una compañía de plomería, juntamente con mi papá, ¿verdad? Y una vez llamó un señor y dijo que tenía un problema con su water heater, ¿verdad? Solo que le quitó el termostato, lo desbarató todo, ¿me entiendes? Todo, había tornillos por donde quiera y alambres y todo, ¿verdad? Y entonces cuando yo entré, lo miré y dije, ¿cuál es el problema? Ya me comenzó el problema. Era el thermocoupling que le nombré, ¿verdad? Lo quité, lo puse y le dije, ahí está, está listo. Y pues el plomero cobra por hora, hermano. En otras palabras, en ese tiempo cobramos $49 la hora. O sea, si el trabajo se llevaba 5 minutos, como que era $49. Y entonces el señor le dije, son $49. Dijo, ¿qué? Pues nomás te das un minuto. Le dije, señor, usted está pagando, ¿verdad? Por el call, le dije. No por el trabajo que tanto tiempo gasté. Y entonces me dijo él, dijo, pues es mucho dinero. Le dije, es lo que se cobra, se le dijo de antemano. Dijo, pues ¿sabes qué? Como ponme todo el termostato. Le dije, no. Dijo, usted lo barató, usted lo pone. Si yo le pongo todo el termostato, le dije, me voy a llevar aquí como 4 horas. Y son 4 horas por $49. Solo que, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere pagarme los 49 o quiere pagarme 4 horas? Se enojó todo, hizo el cheque, me dio $49 y pues está enojado. El punto es este, que cuando los ancianos llegan a hacer un contrato con el predicador y se le da un salario fijo, ¿me entiendes? Ahí está todo en el contrato, hermano. Por eso digo que es necesario un contrato. O sea, también tienen que ver que si acaso el hermano es un poquito flojo, ¿verdad? Se levanta y no trabaja, entonces ya se le llama la atención. Y ya van y hablan con él, mire hermano, si sigues haciendo esto, te vamos a ocupar. Porque no necesitamos una persona así. Y entonces ya lo desocupan o lo disciplinan, lo amonestan. Pero esa es mi respuesta, ¿verdad? A lo que usted acaba de decir. ¿Alguien tenía más?
Es el asunto que muchas veces se tiene un mal concepto o un pobre concepto de lo que es el trabajo del predicador, el ministerio, ¿no? Y a veces, precisamente porque a veces a la congregación no se le instruye, no se le enseña en cuanto a esto, ¿no? La labor del predicador no solamente es tomar el púlpito y ya, sino que está como el servicio de un guardia, de uno de seguridad. Él puede estar ahí parado y como que él está cobrando, sin hacer nada. Pero él está ahí por si se llega a suceder algo, si alguien se quiere meter o algo, él va a tener su trabajo, de hacer su trabajo. Nuestro trabajo no es solamente tomar el púlpito, sino también a veces, lamentablemente, arreglar conflictos entre la hermandad. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? A Filipos, le dice a Filipos que le ayudara a Evodia y a Sintique a que se reconciliar, ¿no? Entonces estamos para precisamente cuando no hay ancianos todavía, pues ahí uno tiene que traerle todo.
Así es.
Mi esposa, bueno, mi difunta esposa, cuando yo estuve trabajando en Obladero y le decía que me tocó una congregación muy conflictiva, que tiene sus problemas, le decía, déjalo, no te metas porque vas a salir arrestado. No, déjalo que se arreglen solo. Le digo, no, tienes que ayudar. Ahí andaba yo, los chismes y billetes, ¿no?
Así, así.
Implica mucho trabajo.
Así, padre.
Aún también uno tiene un horario de oficina para estar uno estudiando, no para venir a dormir aquí, sino para venir a estudiar.
Así pasa, hermano. A mí me tocó, mira, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Porque yo no conozco a usted, pero me tocó una vez, me llamó una persona, estaba predicando aquí en Dallas, que se quería cometer suicidio, ¿verdad? Se quería matar. Y ahí voy, ya en la media noche, ¿verdad? Y me quedé hasta las 2, 3 de la mañana con esa persona hablando, hasta que lo convencí, tenía una pistola en la mano, hasta que lo convencí, ¿verdad?, que diera la pistola, ¿verdad?, y que ya dejara esos pensamientos. Bueno, el siguiente día no me levanté a las 6 de la mañana, pero me levanté ya tarde, porque había pasado toda la mañana. Entonces, hay situaciones como dice el hermano. Y aquí estamos presentes, ¿verdad? Y voy a usar a la hermana Moreno de ejemplo. Y perdóneme si acaso dice que no. El esposo ya estaba muriendo de cáncer, hermano. Terminé de predicar el domingo en la tarde Y fui, me llamó, fui con ella, ¿verdad? Me quedé hasta las 3 de la mañana ahí con su esposo hasta que falleció en el hospital. Solo que hay situaciones, pude consolar a ella, al hermano de, a la hermana del hermano Darío, su esposo. Pude estar con ellos, ¿verdad? Solo que hay situaciones, como dice el hermano Miguel, ¿verdad? Que, pues, ¿a quién le vas a llamar? Va el predicador. Y por lo tanto, ¿verdad? No sabemos de esos tiempos cuando la persona pasa por esas situaciones. Solo que, vuelvo a repetir, ¿verdad? El contrato se le va a dar tanto por semana, llueva, caiga nieve o no, ¿verdad? Tanto por semana. Oye, pues si no le vas a pagar la aseguranza, pues entonces por lo menos dale eso, ¿me entiendes? Y hay esas cositas que no, solo que... ¿Alguien más?
Tiene que ver también el crecimiento, vamos a decir, en cuestión de los predicadores, ¿verdad? Se nos da una recompensación de lo que estamos haciendo, pero tiene que mirar, ¿verdad? Tiene que ver, no tanto, que ande todo el día 8 horas tocando puertas, no, sino se tiene que ver cada vez que se para en el púlpito, cada vez que habla con una persona, cada vez que, no nada más en el estudio, sino a hablar con las personas, correcto, hablar con la gente, se tiene que ver que la persona está preparada y se está preparando, ¿verdad? Uno puede, como audiencia, puede identificar y debe identificar, ¿verdad?, cuando la persona se está preparando y no se está preparando.
Así
entonces,
es.
Si los ancianos miran que no se está preparando el hermano y no sale del mismo tema por un año, pues algo está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo con su tiempo?
Así
¿verdad?
Es.
Por eso se le requiere también ciertas horas de oficina, para que tengan un tiempo en el cual puedan ellos estudiar, puede ser mediodía, puede ser 8 horas, pero no es como un trabajo secular, porque el trabajo secular tú sales a las 8 horas y ya no vuelves a tu trabajo. Uno como predicador sale a la oficina y te habla un hermano y vas para allá. ¿Verdad?
Así
que
es.
Un estudio bíblico vas para otro lugar, ¿verdad?
Sí.
Entonces, se tiene que mirar, ¿verdad? Se entiende que tristemente hay hermanos que sí son perezosos, miembros, predicadores, ¿verdad? Perezosos y se mira. Se mira cuando son perezosos, se les pide, hermano, un estudio bíblico, otro día, espérate, esta semana no tengo tiempo, y pues uno va examinando todas esas cositas, ¿verdad? La preparación de los predicadores en todos los aspectos, no nada más en uno, una en lo espiritual y otra en el tiempo que se le da tanto a la congregación.
Así es. Una última cosa, hermano, yo sé bien que el tiempo ese pasó, pero la tengo que mencionar. Miren, los predicadores, hablando de la supervisión, hay lugares en donde no existen predicadores, pero hay lugares en donde existen hermanos que predican. Y los ancianos tienen que supervisar, se tienen que sentar cada mes o un mes anterior, ¿verdad?, con los hermanos que predican y le hacen una spreadsheet, ¿verdad?, como decía el hermano, una spreadsheet. Y luego, acá arriba, ¿verdad?, le pone tema. Vamos a poner el tema del amor. Son varios hermanos que predican, tienen el rol. Entonces le pone la fecha, le pone el título, ok, le pone la escritura, ok, le pone la audiencia y luego le pone comentarios, ¿verdad? El anciano hace ese trabajo. Junta, vamos a poner que haya 5 hermanos que están predicando. Entonces, estos 5 hermanos, ¿verdad? Bueno, le puede poner hasta el nombre, ¿verdad? El nombre. Pero 5 hermanos, los ancianos son los que tienen que llegar a los temas que quieren que se prediquen. ¿Ok? No decirle, bueno, tú predica lo que tú quieras. No. Tú vas a predicar lo que nosotros tenemos y que prediques. Eso es vigilar sobre la congregación. Solo que entonces, por ejemplo, el amor, bueno, le puede dar 1 Corintios capítulo 13, le puede dar 1 de Pedro capítulo 2, le puede dar Juan capítulo 3, versículo 16, y le pone etcétera, ¿verdad? Pero le pone títulos. Y uno dice, bueno, hermano, pues, ¿cómo vengo con los títulos? Hermano, su teléfono tiene AI. ¿Eh? ¿Tiene? ¿Eh? si le puede decir, le puede decir, mire, le puede decir, deme un título para este versículo, y se lo da. Le da varios títulos. Entonces usted puede poner el título ahí. ¿Ok? Si tiene WhatsApp, ¿verdad? Es el meta. Le dice, deme títulos para del amor, deme 5 títulos, y ahí le da con versículos. Y usted lo puede notar. Y entonces ya se lo da a los hermanos y dice, hermano, esto es lo que van a predicar este año. Número 1, están ayudando al hermano que se está encargando de predicar para que se desarrolle, que investigue, que no nomás te dé el mismo taco de frijoles con huevo, ¿me entiendes? Sino que te dé papitas, sino que te dé chorizo, sino que te dé cositas, ¿verdad? Que haya variación. Le pone la fecha, el título, la escritura, y esto para su beneficio. ¿Qué tantos vinieron, verdad? ¿Qué tantos no vinieron, etcétera? Y con esto, ¿verdad? Se da cuenta quiénes son los que están teniendo más efectividad a la congregación cuando se predica. ¿Entendieron? Le puede poner los comentarios acá, ¿verdad? Esto, el otro. Y entonces ya va diciendo, mire, hermano, mejor lo vamos a poner que de clases usted o lo pone en otra parte. Pero tratan de sacar a la crema del grupo para que les puedan dar los estudios que ya hemos mencionado. ¿Me entienden? Para desarrollarlos más. Solo que ese es supervisar el trabajo de los hermanos donde no hay predicador. Ahora, cuando viene el predicador, recuerde que los ancianos deben de conocer mejor a la congregación que el predicador. Al predicador también se le da esto, hermano. Yo cada mes hago esto y se lo entrego a los ancianos míos. Y le digo, yo voy a predicar sobre esto. Mírenlo, revísenlo. Si le quieren añadir algo, díganme. Si quieren quitarle algo, díganme. Si este tema no es apropiado para este mes, díganme. Y entonces hacemos otro. Pero yo a los ancianos le entrego, ellos ya saben qué es lo que voy a predicar cada domingo, cada miércoles, ya no hay nada de que ellos no saben. Solo que esto es para el beneficio de los ancianos, para que ellos tengan tanto que es lo que se va a predicar. Que, sí. Ahora, y si se predica algo que no está bíblicamente, hermano, en ese momento usted se para y corrige. Corrige, porque ese es todo el propósito de corregir. ¿Recuerdan? Tiene que cuidar la santidad de la congregación, la pureza de la congregación. Solo que entonces tienen que hacer eso. Y con esto me callo y se acaba la clase y acá no hay más preguntas. Los miro asustados, hermanos. Los miro como que les pasó un huracán, ¿verdad? Oh, sí, el currículum, sí, para la, sí, lo mismo. Como el hermano acaba de decir, ¿verdad? Que hay una maestra aquí que puede hacer un currículum, ¿verdad? Puede ayudar con eso. Son entrenadas para eso, para clase de mujeres. Parece que tienen clase de mujeres cada año, ¿verdad? Lo mismo. Las ancianas se pueden encargar de eso. Pero recuerden lo que hablamos de eso, ¿verdad? No son el oficio, sino que son mujeres de ancianas que se están desarrollando en esa capacidad. Las esposas, los ancianos y los diáconos, ¿verdad? ¿Quién más mejor para que desarrollen eso? Solo que, hermanos, yo sé bien que hay mucho más que hablar, pero el tiempo ya se te pasó. Solo que, gracias por su tiempo. Dios mediante, mañana yo creo que voy a estar aquí de vuelta, ¿verdad, bro? Sí. Predicando, y entonces ya el lunes con favor de Dios nos vamos. Pónganos en las oraciones suyas, ¿verdad? Mientras que viajamos de aquí, tengo que ir a Bibiol a hacer un funeral, solo que les pido las oraciones, por favor. Gracias por su tiempo. Vamos.